El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un lunes más de Historias del Llano, por supuesto. Completamente feliz de regresar aquí con ustedes y además también esperando que hayan tenido un cierre de la mejor manera posible y por supuesto que este inicio de año sea aún mejor y pues obvio, como ya les dije, qué mejor manera de arrancarlo y empezar con Historias del Llano. Qué gusto tenerte aquí, Gustavo.
¿Qué tal, Ricardo? Pues sí, ya volvimos al formato de Spotify y seguro muchos de nuestros amigos dirán, no, la verdad me gustaba mucho el video, pero oigan, hay que ser conscientes un poco, ¿no, Rich? De la situación del semáforo rojo. Entonces, pues sí ha sido muy complicado estar viéndonos, ¿no? Por el tema de producción. Y para no poner a nadie en riesgo, mejor volvemos un par de partidos, sí, ¿no?
Una distancia, ¿no? Una distancia por algunas jornadas, vamos a decirlo así.
Exactamente. Y seguramente ya vamos a adaptar para que también estemos en el mismo canal de micrófonos y demás, ¿no, Rich? Entonces, pues bienvenidos a todos en esta nueva temporada, en este nuevo 2021. Espero que todos estén muy bien en casa porque pues la situación aquí no está nada fácil.
No está nada sencillo, pero qué mejor manera que estarnos acompañando, ¿no? Como esto, que al final pues somos un gran equipo, una gran familia aquí en Apuntes de Rabona y obviamente en Historias del Llano. Y bueno, pues hoy traemos, híjole, la verdad es que traemos un invitadazo de lujo. Como, bueno, yo sé que cada semana decimos eso, Gus, pero pues es que es la realidad, ¿no? Hay muchos.
No, el estándar está muy alto, Rich.
Muy alto, afortunadamente. Y bueno, la verdad es que así, lo voy a introducir de la siguiente manera. Su nombre es Julio Daniel Frías Adame, mejor conocido como el Maleno Frías, ¿no? Algunos lo recordarán con Indios, ¿no? O sea, delantero de poder, sabemos, fuerza, pulmón. La verdad es que se anotaba algunos golazos y no es porque esté aquí, pero pues esa es la historia, ¿no? El personaje que hoy traemos y además, qué mejor que uno de estos nombres, Gustavo, porque hay pocos jugadores de verdad que representan tanto a una ciudad, ¿no?
Totalmente, Rich. Y la verdad, digo, ya no, seguramente nos va a contar un poquito el Maleno Frías, nos va a contar de su historia. Pero si amigos, si ustedes los están recordando en este momento de verdad, chequen el gol que le marca al América, porque la verdad vale muchísimo la pena, ¿eh? Un recorte de dioses, cruzadito, y a Memo Ochoa en el Azteca.
En el,
¿no?,
Azteca, brutal. Nada más y nada más. Y bueno, ya para no alargarnos más, Gus, porque le estamos haciendo mucho de emoción, pues démosle la bienvenida, ¿no? El Maleno Frías.
¿Te parece bien, Rich?
¿Cómo está, Maleno? Qué gusto tenerlo aquí con nosotros y escucharlo, por supuesto, también.
Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, un gustazo estar con ustedes en este programa, halagado por la invitación y bueno, esperemos que sirva de algo lo que yo viví, ¿no? Contarles a la gente y a sobre todo a los jóvenes, ¿no?
Por supuesto, estoy muy seguro que así será y pues nada, démosle, ¿no? Démosle, Gus, que se arranque con su historia del Llano, por favor.
Sí, Maleno, cuéntanos un poco cómo fue tu incursión en primera, cómo fuiste subiendo. Y pues ahora sí que ya, como ya dijimos, estos micrófonos son tuyos.
Sí, pues para empezar, como todo joven, ¿no? Como todo niño, con la ilusión de jugar fútbol profesional, empecé en las calles de acá de Ciudad Juárez, una ciudad complicada, sobre todo en la violencia, las drogas, pandillerismo. Yo crecí en un barrio muy peligroso acá en Ciudad Juárez. En esos tiempos, que yo empecé a saber lo que era el fútbol profesional, pues no había fútbol profesional aquí en Ciudad Juárez. Si se dan cuenta, aquí hubo fútbol hace muchos años con un equipo que se llamó Las Cobras de Ciudad Juárez, que estuvo en primera división.
Okay,
aquí se batalla mucho para que un jugador sobresalga a nivel profesional. Ahorita, gracias a Dios, ya están los bravos, ¿no?, de Ciudad Juárez. Pero en mis tiempos, pues, lo más cercano era Torreón, que teníamos que ir a buscar una oportunidad para allá. Pero, pues, aquí en Ciudad Juárez no había recursos, pues, para ir a hacer una prueba. Así que en mi juventud pues me vi inmiscuido en el pandillerismo, en las drogas. Pasé una infancia pues delictiva, ¿no? Por así se puede decir.
Sí.
Que anduve mucho tiempo en las pandillas. Mi oportunidad se vino dando hasta los 20 años en el fútbol profesional, y eso fue una tercera división. Pero antes de eso, pues, tuve problemas aquí en Ciudad Juárez. Me tuve que brincar a Estados Unidos como mojado a los 10 y, ¿qué fue? 18 años. Me crucé por el río. Estuve un año allá sufriendo, trabajando, pues sin papeles, es muy complicado. Y yo tenía, antes de irme a Estados Unidos, tuve un hijo, lo tuve muy joven, a los 19 años nació mi primer hijo.
Órale.
Y fue lo que me orilló a irme a Estados Unidos, ¿no? Y a buscar una nueva vida para mi hijo. Estuvimos un año allá, trabajando en lo que se pudiera. Fue muy difícil, la verdad, pero sobresalí y a los 20 años fue cuando llega un equipo aquí a Ciudad Juárez que se llamaron los Soles de Ciudad Juárez, que era tercera división.
Sí.
Estoy hablando en el 2000. Sí. Me invitan, yo estaba viviendo en El Paso, me invitan a Ciudad Juárez y esa fue mi primera oportunidad para jugar fútbol profesional y pues la pensé un poquito y bueno, con mi familia, con mi esposa y mi hijo decidimos pues venirme a Ciudad Juárez a probar suerte con ese equipo de tercera división. No era algo que dijéramos que me iba a sacar de pobre, ¿no? Pero era un sueño que yo tenía y me vine a probar suerte.
Ahí lo voy a interrumpir un poquito, perdón, en esta gran historia. A ver, quiero, poquito antes de ir avanzando todavía más, que nos cuente sobre cómo fue crecer ahí justamente en esta colonia, Altavista, y que pues al final justo encontró como esta opción del pandillerismo, ¿no? Supongo que al final, bueno, y se tiene inclusive como en la conciencia de muchos que hay ciertas zonas del país que están más abandonadas que otras, ¿no? Esa es una realidad, es decir, el gobierno, cual sea, de pronto le pone más atención a un lugar o a otro. ¿Cómo fue en ese sentido su infancia? Digo, nos platica que fue un poquito compleja, que se tuvo que acercar al pandillerismo, pero ¿por qué fue esa opción tal vez en primera instancia?
Es que aquí en Ciudad Juárez, en esos tiempos, bueno, de mi juventud, era algo normal que en cada colonia los jóvenes de esa colonia hicieran su propia pandilla, su propio grupo, ¿me entiendes? Para defender supuestamente su territorio.
Okay.
Es lo que se manejaba aquí en Ciudad Juárez en esos tiempos. Y pues de ahí mi colonia, pues yo me empecé a involucrar ahí con los de la colonia, empezamos a hacer el grupo, la pandilla, y empezamos a pelear contra otros colonias. Por supuestamente defender el territorio de nosotros, que pues en realidad no era ni de nosotros, ¿verdad?
Sí.
Pero era como se disputaban aquí las colonias. Y uno no podía pasar a otra colonia sin que te dijeran algo los de la otra colonia. Y era pleito de diario con otras colonias.
Uy,
estaba muy complicado.
Yo aquí le quiero preguntar, ya pasó la ahora sí que esta parte de la infancia y luego comentó que tuvo que ir a Estados Unidos, ¿no? De mojado prácticamente. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y
yo me fui, me crucé el río, me brinqué por el río. Digo, empecé a buscar trabajo en lo que fuera, trabajé en el techero, trabajé de la construcción. Fue un año muy complicado, pero digo, son aprendizajes que a lo mejor me forjó.
Sí.
Para poder llegar a ser futbolista profesional.
Okay. ¿Sabe a mí qué me llama la atención, Gus? Y bueno, usted, señor, también, Maleno. O sea, digo, es que usted, no sé, o sea, lo escucho decir, me fui de mojado y me crucé por el río. Y digo, yo la verdad no lo supongo. O sea, es algo muy fuerte, porque evidentemente, así como usted, hubo otras personas que lo hicieron, ¿no? Inclusive hoy día todavía pasa por el desierto, ¿no? Está el tema de los polleros y demás. O sea, sí es algo complicado. ¿Qué pasaba por su cabeza? Digo, sí comenta que fue por la necesidad, ¿no? De salir adelante, por un futuro mejor. O sea, al final sabemos que los dólares pues terminan pesando más también en ese sentido. Pero es esta parte tal vez de miedo, de temor, de estar ahí en el río, ¿no? Y de que tal vez, digo, uno dice, yo voy a cruzar, pero no sabe si realmente va a terminar cruzándolo, ¿no? Por un montón de cosas. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento?
Sí, pues la verdad, pasan muchas cosas, pasa mucho miedo, la verdad. Pero ahorita en estos tiempos el río no lleva nada de agua, está seco, pero en esos tiempos que yo crucé estaba al tope y nos tuvimos que cruzar así por los polleros, los brincaron así con llantas, de esas de las cámaras de los camiones, las inflaban y ponían una tabla y nos cruzaban. Pero digo, pues, era la necesidad y hasta la fecha la gente lo sigue haciendo. Si te das cuenta, la gente ya busca más irse por los desiertos, porque pues ya como está ahorita aquí en la frontera, ya el Trump puso un muro muy grandote, muy alto, y está muy complicado ya para cruzar por aquí, por la frontera, hay que buscar los desiertos.
No, está muy fuerte ese tema. Bueno, continúa, Gus, continúa.
No, quería ahora pasar a esta, en la parte en la que ya nos habías comentado, Julio, que llegas a la parte de Soles, ¿no? Al equipo Soles, ahí en tercera y segunda división. Luego ahí, Rich, no me voy a poner la medalla, pero hice un poco de investigación. Creo que también pasó por el Tigres B, ¿es cierto?
Tigrillos, ¿no?
Sí, primero fue Soles. Tuve en tercera división, la verdad, me fue súper bien. El primer torneo que yo llego a Ciudad Juárez, que me preparo y empiezo el torneo, meto 20 goles en la primera vuelta.
Uf, órale, ok.
En 6 meses, en lo que es un torneo, metí... No, fue... En ese tiempo eran 2 vueltas, creo... Dos vueltas de un torneo en tercera división y metí 20 goles en la primera vuelta. Uf. En la segunda vuelta ya me subieron a Soles de segunda división, porque llevó un equipo de Soles de segunda división aquí mismo en Ciudad Juárez. Y haciendo al equipo de segunda división, y también ahí me va muy bien, meto 10 goles. O sea, en un año metí 30 goles.
Cualquier cosa, ¿no?
Órale.
O sea, muy cabrón.
Y fue cuando... los de Tigres me vieron y me llevaron para Monterrey 6 meses, porque en Tigres en esa fecha vendieron el equipo, lo prestaron, no sé, el de primera A, y a todos los jugadores lo repartieron por todos lados.
Cosas que casi no pasan, ¿no? En el fútbol mexicano.
Sí, a ver cómo se hace en México. Y a mí me hasta suerte tuve que me regresaron a Ciudad Juárez, por un equipo de primera que estaba aquí en Ciudad Juárez, se llamaban Cobras de Ciudad Juárez, pero era filial de Rayados de Monterrey. Y en ese tiempo duré 6 meses, ahí no me fue muy bien en ese torneo, y haz de cuenta que me chispa, en ese tiempo estaba Sergio Orduña, entrenador, uh-huh. Me corrió.
Órale, ok.
Me corrió en el 2003, y ahí ya no me pude acomodar, ya no pude agarrar equipo al siguiente torneo. ¿Y qué hago? Pues me vuelvo a ir a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos, pero ahora duré 3 años.
Puta.
Allá.
Oh, ¿Y de qué estaba trabajando allá? En
construcción.
En esa segunda vuelta igual.
Oh, construcción, okay. Construcción o... Y había un equipo semiprofesional, pero ya en ese tiempo ya no me crucé de mojado, ya tenía...
Papeles.
Había arreglado mi visa de turista.
Ah, ok.
Pero así me fui con esa visa y...
Sí, que no era de trabajo, obviamente, ¿no? También.
Sí, claro que no, pues yo trabajaba... Pues mucha gente eso hace, sí. Se va y trabaja en la construcción, es lo más fácil que se puede hacer sin papeles.
A ver, en ese momento, por su cabeza, digo, evidentemente ya había probado, vamos a ponerlo así como las mieles del fútbol, ¿no? Algo ya muy cercano al profesionalismo.
Sí.
Pensó que tal vez el fútbol ya no iba a regresar después de... Digo, 3 años, o sea, sí es un rato, ¿no?
Sí, la verdad que lo pensé y lo sufría mucho, la verdad. Pero yo este día salía de trabajar, haz de cuenta que en la construcción pasaban las loncheras, ¿no? Para comer, la hora de comida, sí, sí. Lonches, burritos. Y yo me llevaba mi ensalada, me cuidaba, pues.
Un Cristiano okay. Ronaldo, un Cristiano Ronaldo.
Sí, salía de trabajar y me iba a correr todos los días en las tardes. Porque yo decía, yo voy a regresar. Y al final, mira, 3 años yo sí me la pasé y gracias a Dios. Llegó aquí a Ciudad Juárez un equipo que se llamaba, por los indios de Ciudad Juárez.
Sí,
los indios de Ciudad Juárez.
Indios, y ahí trabajaba, antes de, cuando me fui al Paso, estábamos en un equipo, ahí en el Paso de semiprofesional. Ahí duré por los 3 años de eso, pero ahí se jugaba nomás 6 meses al año. Pero pues no era nada que ver con el fútbol profesional de México.
Y de ahí usted, o sea, literalmente estaba en Estados Unidos y recibió la oportunidad, ¿o cómo fue este acercamiento al Indios de Ciudad Juárez?
Haz de cuenta que en el equipo ese que te digo semiprofesional,
okay,
llegamos a una final ahí del Paso, y en ese tiempo estuvo ahí con nosotros Gil Cantú, ese señor fue el presidente de Indios cuando llegó aquí a Ciudad Juárez.
Sí.
Y él me conoció ahí en ese equipo del Paso. Y le dieron la presidencia a él de Indios, y cuando llega Indios, aquí hacia Juárez, hacen dos partidos amistosos contra Santos. Viene primera división de Santos y la primera A de Santos. Y Indios, cuando más tenía su primera A, y tenía que rellenar el otro juego de Santos, Indios, pero primera A. Y ahí es donde no se completaban porque nomás tenían un equipo. Y es donde me invita Gil Cantú para rellenar el equipo ese de...
Sí, como de reserva, primera, ¿no? Ahí.
Sí, sí, de relleno nomás para completar el partido ese que tenían contra Santos de primera A. Y bueno, pues me vine corriendo el Paso, jugué ese partido. Suerte, metí 2 goles. Termina ese partido y yo salgo corriendo al Paso porque tenía partido en la tarde ya.
Ok.
Salí corriendo al Paso y ahí voy y juego también en el Paso. Y bueno, en ese partido le gusté a Poncho Sosa, el Poncho Sosa era el entrenador de Indios. Y me invita a entrenar. Y ya me habló Giley que mira que Poncho le gustó cómo jugaste, si la frenaste, que si quieres ir a entrenar. Y no, pues sí, cómo no, le dije, pues es lo que estaba esperando.
Sí, claro.
Y me presento a entrenar, y ya, pues, el torneo ya estaba por empezar, el de ellos. Y ya, pues, Poncho me dijo, mira, pues, me gusta cómo pegas y la fregada, pero ahorita no te puedo registrar. Me dice, quédate a entrenar los 6 meses. Y ya el otro próximo torneo, pues, ya vemos. Digo, no, pues, ¿qué pasó, Poncho? Le digo, pues, yo tengo familia.
Sí, no es de gratis, ¿no?
Puedo, sí, le digo, no puedo quedarme aquí a entrenar. Le digo, pues, yo tengo que ir a trabajar. Y me dijo, y yo le dije, pues, mejor dame chance que termine el torneo y yo pues presento la próxima temporada, pues dame chance de hacerle así. Y suerte me dijo que sí.
Ah, qué chingón.
Me fui, ajá. Y me regresé al Paso a trabajar esos 6 meses otra vez. Y ya fue cuando terminó el torneo y ya vuelvo a hablar con este señor Gil Cantú y ya me dijo, no, que sí, que te presentes a entrenar. Pues ándale, empecé la pretemporada. Empecé toda la pretemporada bien, me sentí muy bien, ¿no? Pues andaba como loco. Pues era mi último
sí, boleto. Tal cual,
sí, claro. Y pero todavía duda de registrarme porque pues tenían muy buenos delanteros. En ese tiempo era, no sé si llegaron a escuchar a Darío Quijena, un sí. argentino, y Nicolás Saucedo, dos conocidos de Liga de Ascenso. Y y pues no me podían registrar, sino que en la última fecha habían expulsado a Nicolás y en la pretemporada se lastimó Darío.
No,
y pues no tenían delantero.
Ya era el destino, ¿eh?
Sí, se lastimó y uno expulsado. Y no tenían delantero, y dijeron, pues regístralo en lo que están estos dos.
No.
Pues me registraron de relleno nomás para empezar el torneo. Y pues a las 6 fechas yo ya tenía 6 goles. Metí 6 goles seguidos.
No, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y aparte, para los que no lo sepan, esta historia es como de épica y película, Gus, porque, o sea, el Maleno incluso, o sea, ya profesionalmente, debutó hasta los 29 años.
A los 29 años, debuté en primera edición.
Sí, pero por lo que escucho, o sea, las ganas, el hambre, la chinga, ¿no? Y a ver, yo quiero que usted me conteste esa pregunta porque, o sea, sí me surge la duda muy cañona. Es primer juego profesional, ¿eh? Primer juego profesional, ya de la liga como tal, la liga establecida, no pretemporada ni... No. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué sintió en su corazón? ¿Cuál fue la respuesta en ese momento, ¿no? No sé, ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de dar todo lo que, pues, obviamente había querido demostrar durante mucho tiempo.
El primer partido que yo regreso con los Indios, después de Quinceo Juárez, me tocó meter el primer gol. Y no, olvídate, fue algo que hasta la fecha, pues, la verdad, ni uno se lo cree, como pasaron las cosas. No me canso de recordar todos esos momentos que cuando regresé, que te digo, ni yo me los creía cómo pasaron las cosas. Y menos que llegar a tener con el equipo de Quinceo Juárez.
No, a mí sí me parece algo increíble, Rick.
O sea, yo estoy sonriendo, yo estoy sonriendo brutalmente.
No, es una historia sin duda de superación amigos, los que nos estén escuchando en este momento, díganme quién debuta 19 años en la Liga MX. Exacto. O sea, la Liga MX que está más viciada, promotores y todos los que me digan, haber debutado a esa edad y aparte haber debutado y literalmente la rompió, ¿no? O sea,
sí, se convirtió en leyenda, esa es una realidad.
6 goles, 6 partidos seguidos, no los mete, yo creo que ni Messi llegando a la Liga Mexicana, entonces la verdad es que me parece una historia extraordinaria. Y ya vamos, si quieren, ahí cerrando un poco con, a mí me gustaría saber propiamente, señor Julio, Maleno, como me permite usted ahora sí que llamarle, ¿cómo calificaría su experiencia en Indios y qué aprendió del fútbol? ¿Qué aprendió en el fútbol en la primera edición en tantos años?
No, la verdad, pues muchas experiencias, la verdad que el fútbol es muy, pues yo como yo lo viví, muy ingrato, la verdad. Pero son los momentos de Dios cuando uno le toca estar, y cuando no le toca estar, pues no le va a tocar. La verdad que todo este tiempo que yo estuve con Indios, ascender con Indios, ganarme todo el cariño de toda la gente aquí en Ciudad Juárez, es algo que pues nunca lo voy a olvidar, ¿verdad? Y digo, yo si volvería a nacer, volvería a ser futbolista. Como fuera. Yo sé que es bien complicado llegar. Ahorita mis hijos, yo tengo 3 hijos hombres y a ni uno le gustó el fútbol.
No.
Pero le doy gracias a Dios también porque sí. Pues es mucho sufrir, mucho pasar las cosas. Así que hagan lo que ellos les guste. Y bueno, digo. Ahorita ya el fútbol para mí, para volver a algo profesional como entrenador o algo así, la verdad yo no me gustaría, no me gusta ser entrenador, ni quisiera hacerlo por lo complejo que es para agarrar un lugar en el fútbol.
Como dice Agus, para ir finalizando, ¿cuál es la actualidad del Maleno, no? Porque muchas veces nos encontramos, ¿qué habrá sido de este jugador, no? ¿Cuáles son sus proyectos? No sé si por ahí tal vez alguna escuela, contar esta historia justamente a otros jóvenes de ahí de Ciudad Juárez, porque sabemos que las cosas de pronto no han mejorado, no solamente ahí, ¿no?, sino en muchos sitios. Y cómo a partir del balón, cómo justamente buscando sus sueños y sus pasiones, podrían... Digo, usted es el caso claro, ¿no? El pandillerismo, drogadicción, por ahí algunas otras cosas. ¿En qué está ahorita?
Sí, mira, otra cosita que me pasó decir es que a lo mejor yo fui profesional.
Sí.
O me tocó ser profesional, ¿verdad? Porque pues yo vengo de familia, tuve 2 tíos profesionales, un tío profesional y un medio hermano que es profesional, pero ellos fueron en el béisbol.
Ah, ok.
Ellos fueron beisbolistas, uno de mis tíos ya fallecido, paz descanse, fue un beisbolista muy reconocido aquí en México, que jugó mucho tiempo en Liga Mexicana.
¿Cuál era su nombre?
La Güera Adame, Arnulfo Adame.
Ah, ok.
La Güera, que jugó mucho ya en la Liga, y mi hermano que hace poquito se acaba de retirar, él fue campeón con Sultanes, jugó ahora con los de Tijuana. Mi hermano se llama Rafael Díaz, es un picho, también reconocido.
Con los toros de Tijuana.
Jugó todo en la selección de México también. Se llama Rafael Díaz, mi hermano. Yo creo por eso también yo tuve esa suerte, ¿no? Ese como decía mi tío, tenemos el don de Dios que para ser profesionales.
Sí, completamente, completamente de acuerdo.
Y y bueno, ahorita Maleno, gracias a Dios, por lo que trabajó en el fútbol y logró forjar, hizo unas canchas de fútbol 7. Ahorita están en las tengo en Estados Unidos. Y son dos canchitas muy bonitas, la verdad que fue un esfuerzo. Y aparte de esas canchitas, las hicimos nosotros con nuestras manos, no contraté a nadie para que nos las hiciera, nosotros mismos las hicimos.
Wow.
Y vamos a trabajar día y noche a hacerlas. Yo y otra, y las hicimos entre tres personas esas canchas. Duramos un año en hacerlas.
O sea, aquí aplica el hashtag, ¿no, Gus? Respect, o sea, respeto total.
Totalmente. Sí. No, qué gran historia, Rich. Digo, tú lo sabes, ¿no? Ya habíamos platicado un poco fuera del aire y demás, pero ya escuchándolo de su voz, Julio Maleno, como, insisto, como Sara, no sé qué tan amigos somos para decirle el Maleno, pero qué gran historia y qué bueno que arrancamos con esa historia el año, Rich. Definitivamente es de las mejores historias que he escuchado de superación, de fútbol, de todo un poco, y la verdad, sí, respect, literalmente, Rich, no lo pudiste haber dicho mejor.
No, increíble. Y ya, solamente para dejarlo ir y despedirnos, me gustaría que nos dijera un gol, ¿con qué gol se queda de su carrera?
Pues mira, con el del América creo que es el que más me reconoce la gente y el que más gusto le ha dado a toda la afición y gente que me conoce. Pero la verdad es que le metí a Chivas aquí en Ciudad Juárez, que nos dio el pase a la liguilla, que fue el día 10 de mayo y fueron nuestra primera liguilla con Indios. Creo que me gustó más ese que le anoté aquí a Michel, que le ganamos 3-1 a Chivas en Ciudad Juárez. Oh. La última jornada.
Increíble, me encanta aparte cómo lo el gol que le anoté, ¿no? Fascinante. Ahí también para que, digo, lo estamos recordando y demás, pero no estaría ahí de lado que las personas que nos están escuchando, pues una googleadita, ¿no? Algo en YouTube y lo buscara, ¿no, Gus?
Sí, definitivamente ahí pasen, ahora sí que a ver los goles del Maleno.
Los highlights.
Los highlights, exactamente, y se van a llevar una buena sorpresa, ¿eh? Julio, Maleno, Fría, qué gran historia, de verdad. Insisto, Rich, iniciamos el año con todo. Entonces, pues, agradecerle que nos haya permitido hablar un rato con usted, que nos contara su historia. También recordarle a todos nuestros amigos, a nuestros, decir radio escuchas, Rich, por alguna
radio
manera
escuchas.
También podría ser válido, ¿no? Que tenemos ahí nuestra cuenta de Patreon, por si se quieren unir, para seguir apoyando este bello proyecto. Y, pues, mis mejores deseos para ti, Julio. Ahora en esta nueva etapa de tu vida, Rich, también mandarte un abrazo y a todos los que nos escuchan.
No, igual, Gus, muchas gracias por todo. Yo voy a decir Don Maleno por haber compartido este ratito con nosotros y de verdad el reconocimiento, sí por la parte futbolística y demás, pero además por lo que hizo antes y que ahora está haciendo después del fútbol, creo que es grandioso. Y lo dejamos para que usted se pueda despedir.
No, pues muchas gracias, les agradezco mucho su invitación y pues es grato contarle mi historia, ¿no?, de vida que tuve por todo este tiempo. Y bueno, esperemos que mucho joven sobresalga y logre sus sueños, que más que metas es un sueño de todo el futbolista, porque lo sueña uno y cuando llega la hora de disfrutarlo es cuando dice, esto ya lo había soñado. Así que esperemos que todo el joven que sueñe lo logre. Muchas gracias por la invitación, amigo.
Pues bueno, hasta pronto. Rich.
Hasta pronto y nos escuchamos el siguiente lunes. Un abrazo a todos con distancia.
Chao.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.